Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos llevándoles este servicio de informaciones y comentarios a través de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Jorge Trilla, productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, les enviamos a todos un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento por estar en sintonía con nuestra emisora. Ya estaremos ofreciéndole en tan solo unos segundos las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana, lo mismo las que se publican en Cuba que las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allí pasa. También esas que la dictadura quiere que usted no conozca, lo que trata de esconder. Tenemos reportajes especiales desde la isla en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Nos actualizaremos también sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta. En nuestro segmento Mirada al Mundo, Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes y yo compartiré con ustedes al final nuestro comentario cantaclaro. Así es que vamos ya, esto lo hacemos con un esfuerzo que en el cual ponemos el corazón porque sabemos que los ayuda a ustedes a estar bien informados y queremos que eso llegue a todos los demás, que cada vez sea más los cubanos con acceso a información libre, a opiniones que pues sencillamente que no esté manipulada. Eso lo tenemos aquí para ustedes, compártalo usted con sus amigos, con sus vecinos. Ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta. Todos juntos vamos a hacer que cada vez la verdad se expanda más. Vamos pues ya, comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo. Hoy es martes 25 de septiembre de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones. Desafían nuevamente las damas de blanco al régimen castrista al presentarse para su habitual marcha de los domingos en favor de los prisioneros políticos. La represión se ceba en matanzas impidiéndoles desfilar. Por otra parte, los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba estarán en observación tanto en Naciones Unidas como en el Senado de Estados Unidos en los próximos días. Y como una bofetada al régimen castrista llega esta información que parece increíble. El azúcar que se consume hoy en Cuba viene desde Francia. Continúa en estado crítico la niña Maya Favelo y continúan sus padres luchando porque el régimen les dé la oportunidad de intentar salvarle la vida. El abogado contestatario Julio Ferrer recibió respuesta del MINREX sobre su caso. Turistas británicos que sufrieron intoxicaciones alimentarias en Cuba planean exigir compensación a la dictadura. Una mujer cubano-americana gana el Premio Español de Economía Rey Juan Carlos. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando a Jenny Valladobre, quien desde Ciego de Ávila nos reporta protestas por escasez de sal y venta de la misma en tiendas de recaudación de divisas. Y en Mirada al Mundo, nuestro postigo a la actualidad internacional, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos elevó a 512 el número de muertos durante la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua. Chile rechaza firmemente acusaciones del régimen venezolano que vinculan a un diplomático de ese país con autores de un presunto atentado al dictador Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Naciones Unidas que planea una segunda cumbre con el dictador norcoreano Kim Jong-un. Y ahora en el mundo de los deportes, con las notas que Jorge Trilla estará ampliándonos dentro de unos minutos, tenemos en el fútbol: el centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, recibe el premio El Mejor que otorga la FIFA. Y acá en las grandes ligas, el béisbol, los Atléticos de Oakland se clasifican para la postemporada. Los detalles de estas noticias tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí estamos con ustedes, amigos, para darle los detalles de las principales informaciones. El periodista independiente y exprisionero político del Grupo de los 75, Iván Hernández Carrillo, denunció que la dama de blanco Caridad Brunate fue arrestada este domingo cuando se encaminaba a la iglesia y fue conducida por la policía política al Hospital Psiquiátrico de Colón en la provincia de Matanzas. Igualmente, Iván Hernández Carrillo denunció que su anciana madre, la señora Asunción Carrillo, fue arrestada al salir de su casa y que fue internada igualmente en el Hospital Psiquiátrico de la localidad matancera. Esto ocurre en el domingo número 159 de resistencia de las Damas de Blanco contra las fuerzas de la seguridad del Estado que les impiden asistir a misa. A pesar de ello, en las semanas pasadas, varias Damas de Blanco, tanto en La Habana como en Matanzas y otros lugares, lograron burlar a la seguridad del Estado y asistir a las iglesias. En cuanto a lo ocurrido este domingo, ha sido difícil establecer comunicación con la sede de las Damas de Blanco y no tenemos un reporte actualizado de las que lograron burlar a la seguridad del Estado. Con motivo de todo esto, la congresista cubano-americana Ileana Rolretinen emitió un mensaje en el cual se solidariza con las Damas de Blanco y denuncia las agresiones que contra ellas se cometen. Hay más noticias por acá y esta nota dice que Irán, Nicaragua, Venezuela y Cuba estarán bajo la lupa en la Asamblea General de Naciones Unidas que ya comienza a desarrollarse en la sede neoyorquina de la Organización Internacional. También la desnuclearización de Corea del Norte y la soberanía de los pueblos frente a dictaduras estarán en la agenda. En la tarde de ayer lunes se presentó en la capital de Estados Unidos un proyecto de ley en el Senado de esa nación que se parece, es similar a la ley Helms-Burton aplicada al régimen castrista en 1996. Esta ley procurará la ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela y para los inmigrantes que huyen de ese país, según se reportó. El proyecto será patrocinado en el Senado, entre otros por los senadores cubanoamericanos Marco Rubio, republicano por la Florida, y Ivonne Menéndez, demócrata por New Jersey. Amigos, y esto es como una bofetada para el régimen castrista, un régimen que ha rebajado a Cuba de la condición que tenía otrora de ser la azucarera del mundo a un país que tiene que importar azúcar para su propio consumo. Este mes de septiembre, dice la nota de Cubanet, se ha distribuido en Cuba a través de la canasta básica del mercado racionado azúcar que viene de Francia, pues el mal desempeño de la pasada zafra obligó a la dictadura a importar un producto que hasta hace pocos años era símbolo del país, según reportó el medio digital 14 y medio. El texto asegura que la nueva azúcar llega a las bodegas habaneras en impecables sacos blancos y está causando satisfacción entre los consumidores por su calidad y limpieza. Es fina, no está húmeda y no tiene ninguna suciedad. Así describe el producto un bodeguero de la barriada de La Timba, cercana a la Plaza de la Revolución. Hemos tenido azúcar de Brasil, pero esta es la primera vez que nos llega desde Francia, agregó un empleado estatal. La información de la procedencia del azúcar la confirmó el citado medio, un trabajador del grupo empresarial azucarero Ascuba. Hemos tenido que comprar azúcar francesa porque la mayor parte de la zafra nacional la tenemos comprometida con compradores internacionales, puntualizó la explicación oficial. Y un caso que preocupa a nuestros radioyentes y del cual hemos informado abundantemente es el caso de la niña Maya Favelo, quien padece una condición congénita que pone en peligro su vida. La niña ha continuado agravándose, pero fue trasladada al hospital William Soler, estaba ingresada anteriormente en el hospital del Cerro y sus padres protestaban por la mala atención que allí recibían. Desde aquí continuamos solidarizándonos con esta familia cubana. Vamos ahora a una breve pausa, amigos. Jorge Trilla ya viene por ahí con lo último del mundo de los deportes. En nuestro segundo segmento informativo les estaremos presentando una interesante carta que la resistencia iraní ha enviado a Naciones Unidas.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Luka Modric es el mejor. El mediocampista croata del Real Madrid fue coronado ayer lunes en la gala de la FIFA como el mejor jugador del mundo en la pasada temporada, sucediendo en el trono a Cristiano Ronaldo y rompiendo el monopolio Cristiano Messi, quienes habían acaparado todos los premios individuales de la última década. Modric superó a Cristiano Ronaldo y a Mohamed Salah en la votación de este trofeo, con el cual jugadores, entrenadores, prensa y afición de todo el mundo le reconocen como el mejor futbolista de la campaña 2017-18. Fue un justo premio a un futbolista que no es mediático, que no está entre los más grandes goleadores, pero que es el motor de un equipo, el Real Madrid, que conquistó su tercera Champions consecutiva, y de una Croacia que llegó a la final del Mundial por primera vez en su historia, y donde conquistó el Balón de Oro al mejor jugador. Luka Modric, eufórico tras recibir el galardón, expresó: "Para mí lo más importante es tener el reconocimiento de los aficionados. Me siento muy orgulloso de ganar este premio porque hay muchos grandes futbolistas en el mundo. Es un sueño hecho realidad". Felicidades pues al gran mediocampista croata. Muy criticable en cambio es que la soberbia y el ego herido de Leo Messi y Cristiano Ronaldo les llevara a ambos a no estar presente en esta gala. Y nos vamos al béisbol. Los Atléticos de Oakland habían sacado ayer lunes apenas un out del duelo ante los Marineros de Seattle cuando los Rays cayeron 4-1 ante los Yankees, con lo cual los de Tampa quedaron eliminados y los Atléticos sellaron su pase a la postemporada. Luego Chris Davis conectó su jonrón 46 de la campaña, la máxima cifra en Grandes Ligas, y los de Oakland vencieron 7-3 a los Marineros. Ahora Atléticos y Yankees se enfrentarán en el duelo de comodines de la Liga Americana. Y en otros encuentros de la jornada del lunes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Orioles 6-2, Astros a Azulejos 5-3, Indios a Medias Blancas 4-0 y Angelinos en 11 innings a los Rangers 5-4. En la Liga Nacional, Nacionales vencieron a los Marlins 7-3, Piratas a Cachorros 5-1, Cerveceros a Cardenales 6-4, Rockies a los Phillies 10-1, Dodgers a Cascabeles 7-4 y los Padres a los Gigantes 5-0. Y amigos, el infielder cubano de los Astros, Yulieski Gurriel, fue elegido el jugador de la semana en la Liga Americana. En el partido de Houston contra los Angelinos del pasado viernes, Gurriel conectó par de jonrones, incluyendo uno con bases llenas, y fijó una marca personal de 7 carreras remolcadas en un juego. En 6 partidos la semana pasada, el cubano batió de 26-12 con 3 jonrones, 2 dobles, 10 remolcadas y 8 anotadas. Yulieski y su hermano Lourdes Gurriel Jr. también hicieron historia al volarse la cerca 2 veces en sus primeros 2 turnos de la jornada del viernes para marcar la primera vez en Grandes Ligas que un par de hermanos logra dicha hazaña el mismo día. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Amigos, y ahora les presentamos un reportaje especial para que ustedes puedan escuchar y comparar. Aunque aparentemente pudieran no haber dos regímenes de gobierno más completamente diferentes por la naturaleza de ambos que el régimen teocrático de Irán y la dictadura castrista que impera en Cuba. Sin embargo, cuando ustedes escuchen este documento que el Consejo de la República de Irán para las Elecciones Libres ha enviado a Naciones Unidas, podrán notar que todas las tiranías son exactamente lo mismo. La lucha de los tiranos por conservar el poder y el desprecio absoluto a los derechos y necesidades de su pueblo. Escuchen y comparen. El documento se dirige a Naciones Unidas y señala primeramente que tanto el comportamiento interno como externo del régimen dictatorial de Irán y su desprecio por los derechos humanos no han cambiado a pesar de las múltiples oportunidades que Occidente les ha brindado. El régimen, dice este documento, sigue empeñado en la exportación de su ideología radical en lugar de ocuparse de las necesidades del pueblo iraní. A continuación, relacionan atropellos contra los que protestan en busca de la libertad y los derechos de ese pueblo. Igualmente, recuerdan cómo las propias Naciones Unidas, en vista de las ejecuciones que incluso tienen lugar en Irán, ha declarado a ese régimen como el peor abusador pernicioso de los derechos humanos en el planeta. Asimismo, dice el documento que la historia de los últimos 39 años, el tiempo que lleva en el poder la Revolución Islámica, ha comprobado que las expectaciones de que ese régimen pueda modificar su comportamiento o aminorar su tratamiento inhumano de sus propios ciudadanos sigue siendo nada más que una ilusión y que no se materializará nunca. Dicen también que la única manera de prevenir el caos y el conflicto en la región, sin duda, es una transición no violenta hasta un gobierno secular con una constitución en Irán. Dice que cualquier acción militar en contra del territorio y el pueblo de Irán tendrá repercusiones negativas, será un error colosal. Igualmente dice que cualquier política de apaciguamiento contra ese régimen hegemónico de la República Islámica tendrá consecuencias desastrosas a corto y a largo plazo. De esa manera, el Consejo Nacional para las Elecciones Libres en Irán peticiona a Naciones Unidas que tengan en consideración los siguientes puntos. Imposición de sanciones que sean inteligentes, que vayan dirigidas a un blanco específico y que no tengan lugar para equivocación. Asimismo, la imposición de sanciones tanto diplomáticas como de banca y monetarias contra los líderes y oficiales de la República Islámica y el apoyo a la sociedad civil y a la desobediencia civil en Irán de parte de todos los que luchan por rescatar ese país. Este documento dirigido a Naciones Unidas está fechado en septiembre 21. Como ustedes pueden ver, queridos amigos, las similitudes entre las tiranías son todas inequívocas. Son los tiranos buscando perpetuarse en el poder a despecho de los deseos y necesidades de su pueblo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
La Constitución que queremos los cubanos.
Ningún partido político está por encima de la Constitución, ni ninguno es, de por sí, la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Pobladores del Batey Grana de Violeta, Ciego de Ávila, comentaban en plena calle el pasado día 20 del presente mes que es increíble que en un país donde hay tanta sal el pueblo carece de este producto tan necesario. Lo mismo con indignación expresaban que están cansados de hambre y miseria sin ver un cambio que beneficie al pueblo. Es bueno aclarar que en las tiendas por divisas hay este producto solo que un simple trabajador no puede comprar ya que su salario es muy bajo. Esto aumenta el descontento y el rechazo al sistema. Les habló Jenny Barayogre Colubier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Goitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos elevó hoy a 512 el número de personas que han perdido la vida durante la crisis sociopolítica de Nicaragua. A través de un comunicado titulado Somos la voz de los presos políticos, condenaron la violencia registrada. Para analizar este tema, saludamos al doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Gracias por darnos la oportunidad de promover y defender los derechos humanos de los nicaragüenses en este medio de comunicación.
¿Qué información han podido recabar respecto a los hombres armados a bordo de motocicletas que habrían disparado contra civiles que se manifestaban e incluso a un periodista que desempeñaba su labor en las protestas?
Bueno, realmente en Nicaragua está más que claro que existe una crisis profunda de la violación a los derechos humanos con consecuencias en la región lamentable para el tema de los derechos humanos de los nicaragüenses. El día de ayer, evidentemente, una vez más, el gobierno del estado de Nicaragua reprimió uno de los derechos fundamentales que le asiste a los nicaragüenses, como es el derecho de protestar cívica y pacíficamente como un derecho humano y como un derecho constitucional. Esto dejó como resultado en la marcha Somos la voz de los presos políticos alrededor de 6 heridos de gravedad, un muerto de nombre Max Andrés Romero de 16 años, un niño prácticamente, ¿verdad?, que es lo más lamentable en esta crisis de violaciones a los derechos humanos, y un número incuantificable, innumerable de personas afectadas producto de las balas de goma, golpes por gases lacrimógenos, y alrededor de más de 20 detenidos en la protesta cívica que se dio el día 23 de septiembre en Nicaragua.
El gobierno de Chile envió el lunes una nota de protesta en la que rechaza que este país vinculara a un diplomático chileno con el presunto ataque contra el presidente Nicolás Maduro en agosto.
Se expresa de la forma más enérgica el rechazo del gobierno de Chile a las gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas del gobierno de Nicolás Maduro.
El ministro de Comunicación e Información de Venezuela pidió el domingo a Chile, México y Colombia aclarar si funcionarios de sus embajadas apoyaron la fallida fuga de uno de los presuntos responsables del estallido de 2 drones con explosivos durante un acto militar en el que participaba el presidente Maduro.
El gobierno de Chile rechaza las acusaciones calumniosas del gobierno de Venezuela, que no tiene credibilidad para intentar con éxito maniobras que buscan distraer la atención de la gravísima crisis humanitaria que enfrenta ese país.
Las autoridades afirman haber detenido a Heribert Rivas Vivas, alias Morfeo, y otras 2 personas por la explosión de los drones. En su confesión, Rivas afirmó haber recibido instrucciones para contactar con un funcionario de la embajada chilena que lo ayudaría a llegar a Colombia con la mediación de personal de las sedes diplomáticas de México y Colombia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes en la ONU que planifica una nueva cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Al margen de la inauguración de una reunión mundial sobre las drogas de la ONU, el presidente dijo a periodistas que el encuentro con Kim se realizará pronto, luego de que éste lo solicitara en una carta. Hace un año, en su debut ante la ONU, Trump lanzó la advertencia de que Corea del Norte sería totalmente destruido si Estados Unidos o sus aliados eran atacados, en medio de tensiones por los avances del programa nuclear norcoreano. Pero en esta ocasión, Trump destacó que hay un progreso tremendo en las relaciones con Pyongyang. Los 2 líderes se reunieron el 12 de junio pasado en Singapur, durante una cumbre histórica que marcó el primer encuentro entre un líder norcoreano y un presidente de Estados Unidos en funciones, con miras a lograr la desnuclearización de la península coreana.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el diplomático Luis Almagro, que se ha distinguido tanto en la ejecutoria de su cargo que antes de que él lo tomara había sido prácticamente obsoleto, cuando no cómplice de muchos de los abusos que cometían las dictaduras izquierdistas en Latinoamérica, recibió oficialmente el viernes en la sede de esa institución en Washington a los dirigentes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, así como a una delegación de la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo Justicia Cuba. Ustedes han escuchado abundante información al respecto aquí en Radio República. Lo que quiero destacar en este comentario es la labor ingente que han realizado tanto la Asamblea de la Resistencia Cubana como la Comisión Justicia Cuba, es decir, la Comisión Fiscalizadora Internacional de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, que de alguna manera tienen un punto brillante en este encuentro efectuado en la OEA. Hay que recordar que hasta hace muy poco tiempo atrás el tema de Cuba no se mencionaba a esos niveles. Los abusos contra los derechos humanos en Cuba eran poco menos que ignorados por los organismos internacionales. La OEA, particularmente, era un nido de aliados del castrato y de países timoratos que disimulaban los atropellos que se cometían contra el pueblo cubano por no buscarse problemas con la dictadura. Pues bien, el cambio de secretario general, el sustituir al insulso diplomático chileno, Insulza, precisamente al frente de ese organismo, por el uruguayo Almagro, que no obstante provenir de las filas de la izquierda latinoamericana, ha demostrado una sensibilidad y una inteligencia muy adecuada para el cargo que ocupa, cómo ha cambiado la situación. Hubiera sido esto posible sin el reclamo constante de los opositores cubanos, sin la acción internacional que las organizaciones del exilio, particularmente la Asamblea de la Resistencia, han dirigido en este sentido, seguro que no. ¿Pudiera haber ocurrido esto si, como dicen los derrotistas, estamos solos, de no existir una comisión internacional compuesta por juristas y amigos de la causa de la libertad de Cuba, como lo es la Comisión Justicia Cuba? Sencillamente no. Los faltos de fe pueden ver en este resultado los esfuerzos que se llevan a cabo, tanto las denuncias de los opositores internos como la acción que toman las organizaciones del exilio. Por lo tanto, humildemente, y aunque me queda muy cerca de mi corazón y de mi acción ambas organizaciones, yo quiero extender un abrazo de felicitación muy cordial a la Asamblea de la Resistencia Cubana y a la Comisión Justicia Cuba. Y les digo sencillamente lo que decíamos en mi pueblo. Así se hace, carajo. Amigos, y así concluye la presente edición de Recuento Informativo. Gracias, muchas gracias a todos ustedes por compartir este espacio con nosotros y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir todos juntos la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.